y vamos a hacer ahora la segunda lectura del pasaje de la Biblia donde nos vamos a centrar esta mañana en el mensaje ahora, y es Efesios 4, la carta a los Efesios, el capítulo 4, y leeremos los versos del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Efesios 4, a partir del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Año nuevo, vida nueva. Pues ojalá, ese es mi deseo para todos vosotros y también para mí mismo, que el cambio de año vaya acompañado de un cambio en mi vida y en todas nuestras vidas. Pero ¿en qué consiste esa vida nueva? ¿En qué consiste el verdadero cambio que todos necesitamos? Basándome en este pasaje de la Biblia, en Efesios 4, del 17 en adelante, voy a resumir en 6 cosas ese cambio que creo que todos, yo el primero, necesitamos. En primer lugar, es un cambio lógico, es un cambio lógico. Hemos empezado esta lectura leyendo estas palabras del apóstol Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y a partir de ahí empieza a hablar del cambio que él quiere ver y que el Señor quiere ver en los Efesios y en todos los creyentes y en todos nosotros. Pero fijaos en la pequeña palabra pues, porque esa palabra conecta este pasaje con el pasaje anterior y con el resto de la carta a los Efesios. Es decir, no vamos a sacar este pasaje fuera de su contexto, sino que vamos a intentar entenderlo en su contexto. Y lo que Pablo está diciéndoles a los creyentes en Éfeso es, si todo lo que se ha dicho en la carta hasta aquí es verdad, que los efesios son cristianos, que han oído el Evangelio, han aceptado el mensaje, se han convertido, y ahora se supone que son personas nuevas. Y si es así, pues como consecuencia de todo eso, es como Pablo espera ver estos cambios en sus vidas. Es decir, no podemos desvincular los cambios que queremos hacer en nuestras vidas de nuestra situación espiritual delante de Dios. Esta experiencia de los efesios tiene dos implicaciones importantes para nosotros. La primera es que el cambio más importante de todos es el cambio espiritual que solo el Señor puede hacer en la vida de cualquier persona. Es decir, a veces nosotros queremos mejorar, queremos ser mejores personas, queremos dejar de fumar o lo que sea, y sobre todo en estas fechas. Pero el cambio más importante no es ninguno de esos cambios que todos intentamos hacer todos los años. El cambio principal es la conversión a Cristo. Es que el Señor nos dé un corazón nuevo. Es que podamos llegar a ser cristianos de verdad y entonces vivir vidas cristianas. ¿Cómo puede una persona no cristiana vivir una vida cristiana? Es querer poner el carro antes que el caballo, cuando tiene que ser al revés. Primero, tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que abrazar por fe el Evangelio, tenemos que experimentar el cambio que es la salvación, la conversión, y entonces el Señor nos ayudará a hacer otros cambios en nuestras vidas. Pero lo que el mundo necesita no es tanto una reforma moral, que podamos ser personas más morales. Lo que el mundo necesita, ante todo, es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, porque ese mensaje, aplicado a nuestras vidas por el Espíritu Santo, es el cambio que puede traer también otros cambios a nuestras vidas y familias y también a la sociedad entera. Pero la otra implicación de lo que estamos viendo aquí es si el Señor ha cambiado nuestras vidas, si ha cambiado tu vida y mi vida, entonces es lógico que nosotros, como respuesta a su gracia y a su amor, también hagamos los cambios que sean necesarios en nuestras vidas. Es decir, ahora estoy diciendo la otra cara de la moneda. La primera cara de la moneda es, no podemos cambiar moralmente si no experimentamos primero el cambio espiritual, que es conocer al Señor, convertirnos y ser cambiados por el Espíritu Santo. Y ahora la otra cara de la moneda es, si hemos experimentado la salvación, si decimos que somos cristianos, que somos creyentes, entonces no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocer al Señor. Tiene que haber cambios en nosotros. Quizás no el tipo de cambios que todos hacemos a principios de cada nuevo año. Como veremos ahora, hay cambios más profundos, más importantes, que necesitamos también. Entonces, es un cambio lógico, es decir, es un cambio natural cuando una persona realmente ha experimentado una conversión espiritual. Y cuando ha llegado a ser creyente verdadero o verdadera, es entonces cuando es lógico que también hagamos otros cambios en nuestra nueva vida como creyentes. Pero en segundo lugar, es un cambio necesario, no solamente un cambio lógico. Porque Pablo dice aquí también en el verso 17, esto pues digo, y ahora fijaos, y requiero. Lo digo y lo requiero en el Señor. Está hablando de algo que él requiere, que él pide a los creyentes ahí en Éfeso, y a los demás creyentes también, y hoy el Señor a nosotros. No es un cambio sin importancia. No se trata de un cambio opcional. Yo me apunto solamente a la salvación para ir al cielo y nada más, o me apunto a la opción B, salvación y también añadir pues una vida cristiana. No hay dos opciones, solo hay una opción. O somos creyentes de verdad o no lo somos. Y si somos creyentes de verdad, porque el Señor nos ha salvado, entonces hay cambios que son necesarios. Cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo buscaba dos cambios en particular en aquellos creyentes en Éfeso. En primer lugar, buscaba un cambio de cómo eran antes. Es decir, debían ser diferentes de cómo habían sido antes de conocer al Señor y conocer el Evangelio. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Veis lo que está diciendo? No viváis más como vivíais antes de conocer al Señor. Hay una pasada manera de vivir y hay una presente y futura manera de vivir que es diferente. No podemos seguir viviendo como antes de conocer al Señor, como si la conversión al Señor no hiciera ninguna diferencia a nuestras vidas. Ni los efesios entonces, ni nosotros hoy, podemos pretender ser cristianos si seguimos viviendo la misma vida que vivíamos antes de conocer al Señor. Tiene que haber cambios, y no solamente en las personas que antes de conocer al Señor vivieron en la delincuencia o con las drogas o con alcoholismo o con problemas por el estilo. Todas las personas necesitamos experimentar este cambio, porque todos somos pecadores y todos tenemos que luchar para no seguir viviendo como antes vivíamos. Y el otro cambio que busca Pablo aquí, además del cambio de cómo eran antes, es un cambio de cómo era el mundo en el que vivían. Versículo 17 dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Veis la diferencia? En el 22 está diciendo, hermanos, no sigáis viviendo como vivíais antes de conocer al Señor, vuestra pasada manera de vivir. Pero en el 17 está diciendo, hermanos, no sigáis viviendo como la gente a vuestro alrededor. Si os fijáis, dice, como los otros gentiles. Ellos también eran gentiles. Ser gentil era no ser judío. Y los efesios, en su mayoría, eran creyentes de trasfondo pagano o gentil y no de trasfondo judío. No eran judíos, por lo menos la mayoría de ellos. Y está diciendo, hermanos, ahora que sois cristianos, vale, seguís siendo gentiles, todavía no sois judíos, pero no podéis tomar como ejemplo cómo vive la gente pagana alrededor de vosotros. Tenéis que ser diferentes. Aquí tenemos que decir algo que siempre me parece necesario decirlo. Cuando hablamos de ser diferentes de la gente, no estamos hablando de creernos mejores que la gente, o de creernos más espirituales o más santos que la gente, no. Pero tenemos que buscar un equilibrio. No nos creemos, o no deberíamos creernos mejores que nadie, porque no lo somos. Somos pecadores como cualquier otra persona. Pero la otra cara de esa moneda es, vale, pero el Señor nos pide que no vivamos como el mundo, que no vivamos como la gente que no le conoce a Él. Tiene que marcar una diferencia el creyente. Pero no como diciendo, yo como los fariseos me creo mejor que vosotros, o yo soy más santo que vosotros. No, que seamos humildes y tengamos una idea realista de los pecadores que seguimos siendo, porque es así. Pero a la vez, tenemos que marcar una diferencia. No podemos recibir nuestros valores de comportamiento del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea se va alejando cada vez más de Dios y de la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser fieles a Dios, tenemos que ser diferentes y recibir nuestras instrucciones no del mundo que nos rodea, no de los valores de la televisión o de la tecnología. Tenemos que recibir nuestros valores para nuestro comportamiento de la propia palabra de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el 17, que sean diferentes en su comportamiento, en su forma de vivir, de los demás gentiles, sus vecinos, la gente a su alrededor, etcétera, etcétera, pero de forma humilde y no como los fariseos. Y si os fijáis, hablando de este segundo detalle, que es un cambio necesario, ellos, los creyentes en aquella iglesia en Éfeso, eran responsables de poner de su parte. Si os dais cuenta, aquí hay bastantes lo que se llaman imperativos o palabras exhortándoles a hacer o a no hacer una serie de cosas. Versículo 22. Despojaos del viejo hombre. ¿Veis cómo Pablo les dice a los efesios? Despojaos vosotros, hermanos y hermanas, en Éfeso. Despojaos, les exhorta, de su viejo hombre. Y después el 23, renovaos, es otro imperativo, en el espíritu de vuestra mente. Seguimos, y vestíos del nuevo hombre. Y en el 25, hablad verdad cada uno con su prójimo. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, etcétera, etcétera. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más. ¿No veis cómo en la mayor parte de este pasaje, Pablo deja muy claro que ellos, los creyentes, eran responsables de hacer todo esto? A veces también aquí hay dos errores, ¿no? Siempre hay que buscar el camino del equilibrio y evitar los errores en los dos extremos. ¿Cuáles son en este caso? Hay un error que es pensar que yo solito pueda hacer todo esto sin la ayuda del Señor. No es verdad. No podemos hacer nada sin esa ayuda del Señor necesaria. No podemos mejorar cómo vivimos de forma carnal o de forma meramente humana. Necesitamos la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para hacerlo. Pero el otro error es pensar, ya que yo soy pecador, soy tan débil, me siento tan impotente, pues que lo haga todo el Señor. Yo no voy a hacer nada porque no puedo. Señor, si quieres que yo cambie, cámbiame tú porque yo no voy a hacer nada. No, hay que buscar un equilibrio. Yo solo no puedo, pero sigo siendo responsable de poner de mi parte. Estas palabras son palabras pidiendo o mandando o exhortando a los creyentes en Éfeso que ellos hagan y no hagan una serie de cosas en sus vidas. Ellos son responsables delante de Dios. Y hoy nosotros también somos responsables de nuestro comportamiento. Es fácil decir, no, no, Señor, si tú quieres que lo haga así, pues tendrás que ser tú, porque yo no puedo. Y después yo sigo viviendo en mis pecados, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está nuestra disposición de dejarnos moldear por el Señor, de que Él traiga los cambios en nuestras vidas? Es decir, los imperativos implican responsabilidad. Si el Señor nos exhorta, es porque yo tengo que tomar en serio sus exhortaciones y yo tengo que poner de mi parte, no ser vago, no ser perezoso, sino ser activo en mi intento de ajustar mi vida a la palabra de Dios. Entonces, hemos visto hasta ahora las dos primeras cosas. Estamos hablando aquí del cambio importante que yo espero que podamos hacer todos en nuestra vida, no solamente porque es el primer domingo del año, sino que siempre podamos buscar estos cambios en nuestras vidas. Es un cambio lógico. Si somos creyentes, es lógico que haya estos cambios en nosotros. Segundo, es un cambio necesario, porque no podemos seguir viviendo como vivimos antes de conocer al Señor y no debemos vivir como vive la gente del mundo que no sigue los valores de la palabra de Dios. Es un cambio necesario. En tercer lugar, es un cambio doble, doble. El apóstol Pablo, en este pasaje, si os fijáis, usa una metáfora, una comparación, si queréis. Él compara el cambio que él quiere ver en los creyentes en Éfeso y en sí mismo también con un cambio de ropa. Es una comparación que él hace. Cambia, o sea, compara el cambio espiritual que él espera ver en sí mismo en primer lugar y en los demás creyentes también. Él compara ese cambio espiritual con un cambio de ropa. Por eso usa la frase en el 22, despojaos, o sea, quitaos vuestro viejo hombre, y en el 24, vestíos, ¿lo veis? Vestíos del nuevo hombre. Hay un viejo hombre, que es la persona que éramos antes, y hay un nuevo hombre, que es la persona que se supone que somos ahora, porque el Señor nos ha salvado. Y Pablo está usando esta idea de cambiar de ropa. Pero para cambiar de ropa, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer para cambiar de ropa es quitarnos la ropa que llevamos puesta. O es que podemos intentar ponernos encima de lo que llevamos puesto otra ropa. Yo creo que pocas veces hacemos eso, si no es para hacer una tontería o para ir a una fiesta o algo así. Pero normalmente, para ponerme otra ropa, primero tengo que quitarme la ropa que tengo puesta y después podré ponerme la ropa que quiera ponerme, ¿no? Y esta comparación es la que Pablo aplica a todo esto sobre el cambio, que es el crecimiento espiritual, es la santificación, es seguir adelante con nuestra vida cristiana, es vivir nuestra fe, podemos llamarlo de muchas formas, pero está diciendo es como cambiar de ropa. Hay una serie de cosas, como si fuera ropa sucia o ropa vieja, que nos tenemos que quitar, y después hay otra serie de cosas, como ropa nueva, que tenemos que ponernos, ¿no? Y aquí también hay dos errores en los que podemos caer fácilmente, y a veces caemos en estos errores, ¿no? El primer error aquí es el error de no quitarnos la ropa vieja o la ropa sucia. Ya lo hemos visto en la comparación con cambiar de ropa, ¿no? Es tan evidente que nos parece ridículo que alguien intentara ponerse ropa cuando ya tiene ropa puesta y no se quita primero la ropa que tiene puesta. Eso lo entendemos todos. Pero entonces, ¿por qué cuando se trata de lo espiritual, por qué pensamos que podemos seguir viviendo igual que antes y no quitarnos la ropa de antes, la ropa sucia, la ropa vieja de nuestra vida antes de conocer al Señor? Es decir, aquí hay una serie de hábitos o de vicios o de pecados, como queramos llamarlo, que estamos acostumbrados quizás a practicar y a vivir así antes de conocer la palabra de Dios y ser creyentes, pero algunas de esas cosas ya no las podemos seguir haciendo. Tenemos que quitarnos la ropa de antes, el estilo de vida de antes, los valores o falta de valores de antes, para que podamos ponernos la ropa nueva y brillante de ser creyentes y de querer honrar al Señor y agradarle y darle gloria con un cambio de vida, con un cambio de corazón que lleve a su vez a un cambio en nuestra vida y comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el primer error es pensar que no hay que cambiar nada de antes, no, yo voy a seguir haciendo lo que he hecho durante toda mi vida, no voy a cambiar nada, solo que voy a añadir cuatro cosas nuevas. Voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a orar un poquito, voy a empezar a leer la Biblia un poquito, es decir, voy a adquirir unos hábitos nuevos, pero simplemente los voy a añadir a mis hábitos de antes. No podemos hacer eso, ¿os dais cuenta? Porque los nuevos hábitos no pueden establecerse sin antes también luchar contra algunos hábitos de antes, porque son incompatibles, no pegan. Pero el segundo error también es un peligro. Es el error también de los fariseos o de los hipócritas. Y es el error de conformarnos con quitarnos la ropa sucia o vieja y no ponernos la ropa nueva. En un sentido, es una tentación y es fácil cortar con algunos hábitos obviamente pecaminosos para un creyente, ¿no? Para poner un ejemplo, si tú antes mentías con mucha facilidad, puedes pensar, pues simplemente ya no voy a mentir más y ya está. Ya he cumplido, no voy a mentir más, no voy a decir más mentiras y ya está. Pero esto no es suficiente. En el lugar de la mentira, en el lugar de la mentira, tienes que cambiar tu forma de hablar. Tienes que hablar la verdad. Tienes que hablar con amor. Tienes que hablar para animar y edificar y ayudar a la gente, no para destruir a la gente. No es suficiente abstenerte de la mentira. Si antes, como dice aquí en el 28, si antes robabas cosas de las tiendas o como fuera, no es suficiente decidir, bueno, a partir de ahora ya no voy a robar más, ya está. Eso es quitar la ropa vieja, pero ir a ropa nueva. ¿Qué vas a hacer en lugar de robar? Y Pablo lo dice. Y también Pedro, en la primera lectura, 1 Pedro 4 también lo dice. No es suficiente abstenernos de robar. Tenemos que aprender a trabajar con nuestras manos para no necesitar robar. Pero no podemos estar en un vacío sin hacer nada. No es suficiente quitar lo malo sin poner en su lugar lo nuevo. Si antes eras alguien que te gustaba meterte en esas páginas pornográficas en tu ordenador o en tu móvil, no es suficiente decidir, como si fuera otra promesa para el 1 de enero, bueno, ya no voy a ver más pornografía en mi vida. Pero si tú dejas un vacío y no pones algo bueno en su lugar, acabarás volviendo a tus viejas andanzas. Hay que poner en lugar de lo malo algo bueno. No dejar nuestra mente y nuestro tiempo en un vacío. Tenemos que llenar ese hueco, porque nos hemos quitado una serie de cosas, pero tenemos que llenar ese hueco con cosas buenas, con cosas saludables, con cosas edificantes, porque si no, vamos a dejar un vacío espiritual que enseguida el diablo y el pecado van a buscar formas de llenar. Dos errores. El error de no quitarnos la ropa de antes, o los vicios, o los hábitos, o los pecados de antes. Y el segundo error es el error de pensar que solo con abstenernos de ciertos pecados evidentes es suficiente. No, no es suficiente. En lugar de lo malo, tenemos que empezar a dejar crecer y cultivar buenos hábitos, buenas costumbres, buenos valores, buenas relaciones, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, un cambio profundo. Hemos visto un cambio lógico porque somos creyentes, un cambio necesario porque somos así y hay que cambiar, un cambio doble, hay que quitarnos cosas y hay que ponernos otras cosas. En cuarto lugar, un cambio profundo. Porque vamos a ver, ¿cuáles son los típicos cambios que hacemos en estas fechas? Creo que los más normales, los más típicos que se repiten todos los años en muchísima gente, dejar de fumar, beber un poco menos, por lo menos comer un poco menos después de las fiestas, hacer un poco más ejercicio. Pero si os dais cuenta, todo eso, aunque está muy bien y es bueno hacer todo eso, pero todo eso son cosas puramente físicas. Son cosas relacionadas con nuestro cuerpo y nada más. Es decir, son promesas o son propósitos que tienen que ver con a ver si disfruto de una mejor salud, si me abstengo de fumar o de beber o lo que sea, o hago un poco más ejercicio. Estamos buscando formas de vivir más o de vivir una vida de más calidad o más saludable. Pero si os dais cuenta, es un ámbito muy, muy limitado, muy pequeño. Solo tiene que ver con nuestra salud, más o menos, y con el cuerpo y poco más. Pero el Señor nos propone un cambio, o muchos cambios, mucho más profundos que solamente dejar de fumar, o dejar de beber, o de comer tanto. Si os dais cuenta, el Señor busca cambios profundos, como veremos ahora. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Os voy a ir diciendo rápidamente algunas de las cosas que Pablo proponía a los creyentes en Éfeso, y que hoy el Señor nos propone a nosotros para el tipo de cambios que son necesarios en mi vida y en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Versículo 23. Voy a ir rápido. Renovaos, fijaos, en el espíritu de vuestra mente. Mi mente, tu mente, tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. No solo cambiar de hábitos de comidas o de bebidas o de hábitos así. Primero, nuestra mente necesita ser renovada. Renovada por el Señor. Renovada por el Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Un cambio de actitud. Un cambio de mente en nosotros. Tiene que haber también nuevos deseos. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Pero ahora no está hablando de un vicio de fumar, un vicio de beber alcohol. Está diciendo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuestros deseos deben cambiar. Y son engañosos porque al final, estos deseos que a veces tenemos no se cumplen, no nos dan felicidad verdadera o duradera. Los anuncios nos prometen una serie de sentimientos y de placeres de disfrutar de la vida a tope, etcétera, 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 y así nos quieren vender los productos, pero sabemos como creyentes, conociendo la Biblia, que todo eso no es así, porque no podemos encontrar la verdadera felicidad simplemente comprando o cambiando de producto o cambiando de coche o de perfume o de lo que sea. Pero Dios tiene que cambiar nuestros deseos para que deseemos cosas diferentes y no las mismas cosas que antes o que la gente a nuestro alrededor. Tiene que cambiar también nuestra forma de hablar. Antes he dicho, no es suficiente dejar de mentir. Si tú eres un mentiroso, pues deja de mentir, eso está bien, pero no es suficiente, porque fijaos lo que dice Pablo aquí en 25, habla mucho de la lengua. Desechando la mentira, hablad verdad. Pasa de lo negativo, desechando la mentira, lo que hay que quitarnos, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y luego después, en el 29, habla más de la boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, y ahora pasa a lo positivo, lo que sea buena para la necesaria edificación, etcétera, etcétera. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo Pablo mismo va aplicando ese cambio doble, las cosas que tenemos que ir quitándonos y las cosas que tenemos que ir poniéndonos en lugar de lo otro? Y lo aplica aquí a cómo hablamos, la lengua, la boca. Y dice, tenéis que dejar de hablar así y ahora tenéis que empezar a hablar más así, de otra manera distinta. Y él les orienta, les dice, les instruye sobre cómo tiene que cambiar su forma de hablar y nuestra forma de hablar. Esto no es solamente cuestión de no decir tacos o palabrotas. Tenemos que buscar la forma de hablar para hacerle bien a la gente. Hablar para hacerle bien y no hacerle daño a la gente. A veces tenemos que pensar, a veces tenemos que morder la lengua y no decir lo que estamos a punto de decir porque somos conscientes de que, bueno, si digo eso, igual voy a ser insensible, les voy a hacer daño, no quiero hacerle daño. Pero luego busca la forma de animar, la forma de amar, la forma de consolar. Es decir, que nuestra lengua se pueda usar para bien. Y no solo dejar de decir palabrotas, que también está bien, pero no es suficiente eso. Tiene que cambiar lo que hacemos con nuestras manos. Versículo 28, ya lo hemos comentado. El que hurtaba, no hurte más. Luego pasa a lo positivo, a lo que tiene que ponerse. La nueva Europa, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Veis? Está diciendo que dejen los ladrones, que ahora son creyentes, pues que dejen de usar sus manos para algo tan malo como es robar a la gente. Pero en su lugar, que usen sus manos para trabajar, para mantener a su familia, para hacer cosas dignas del Señor, para ayudar a los demás. Es decir, no es estar así, ya no voy a usar mis manos más, ni para bien ni para mal. No, voy a dejar de usarlas como antes para mal y ahora tengo que usar mis manos, que Dios me las ha dado para algo, usarlas para bien, para mostrar amor, para dar un abrazo a esa persona, para hacer un favor a esa anciana, etcétera, etcétera. Es dejar de hacer lo malo y usar nuestras manos para otra serie de cosas diferentes y para el Señor, por supuesto. Tiene que cambiar nuestra vida entera, como dice Pablo en 17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Toda nuestra vida, nuestro andar. Andar aquí significa cómo vivimos nuestra vida. Y nuestra vida entera, en un sentido, tiene que cambiar. Por lo tanto, tenemos que tener esta mentalidad de que como creyentes está bien que dejemos de fumar o que dejemos de decir palabrotas o que dejemos de comer tanta comida no tan saludable. Todo eso puede estar bien para la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que yo intento transmitiros esta mañana, el primer domingo del año, es que el Señor, a través de Pablo, busca otro tipo de cambios en mí y en nosotros si somos creyentes, ¿no? Y estos cambios son los cambios importantes, no tanto quizás el otro tipo de cambios. Número 5, voy corriendo, un cambio continuo. Es un cambio continuo. Cuando Pablo dice todo esto a los creyentes en Éfeso, ¿por cuánto tiempo van a tener que hacer todo esto de despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre, hablar verdad a su prójimo, ¿durante cuánto tiempo van a tener que hacer todo esto? Y bueno, todos sabemos la respuesta. Hasta el final de su vida, hasta la muerte. No se trata de esas decisiones del 1 de enero y ya para el 3 de enero estamos a punto de rendirnos como derrotados. Pero hay cosas que el Señor quiere ver en nuestras vidas que no son para el mes de enero, que no son para un par de meses, como puede ser ponerte a régimen para bajar de peso. Pero el Señor está buscando cambios que duren toda nuestra vida. No van a terminar ni este año 2016, ni si estamos aquí todavía, el año que viene tampoco. Estos son cambios que necesitan el resto de nuestra vida para ir trabajándolos poco a poco. Son cambios constantes, continuos, que no terminen cuando hayamos llegado a cierto nivel según nosotros pensamos. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, hablad verdad cada uno con su prójimo. Todo esto son cosas que el Señor quiere que hagamos siempre, continuamente, por el simple hecho de ser hijos suyos y por el cambio que Él ha traído a nuestra vida por su gracia y por el Evangelio. La vida cristiana, de principio a fin, tiene que ser una vida entera de cambios continuos en nuestras vidas. Finalmente, número 6, un cambio posible. Y con esto espero transmitiros un poco de esperanza, porque a lo mejor estáis pensando, o tú estás pensando, uff, qué difícil ver todo esto. Yo no puedo hacer todo esto. Veo que está bien, que es lo que dice la Biblia, que sería bueno si pudiera hacerlo, pero es que me siento, lo he intentado otras veces, ya llevo años como creyente y he intentado cambiar y la verdad es que pues me siento un fracasado, sinceramente. No he conseguido, no he cambiado mucho desde que conocí al Señor hace ya un montón de años, quizás, o pocos años. Pero quiero animaros a creer que estos cambios son cambios posibles. Es decir, se pueden hacer, ¿vale? Creo que todo lo que Pablo dice aquí es posible y os voy a explicar en pocas palabras por qué creo que es así. Primero, yo no creo que Pablo les hubiera pedido a los creyentes de su época, a los efesios, por ejemplo, algo que él sabía que era imposible. ¿Os imagináis a Pablo escribiendo estas palabras, esta carta a los efesios, sabiendo, bueno, esto no, ni que sueñen en cumplir todo esto, es imposible, pero lo voy a escribir porque es lo correcto, ¿no? Yo no creo que Pablo les hubiera pedido un cambio en sus vidas sabiendo que iba a ser imposible para los efesios experimentar estos cambios en sus vidas. Segundo, no creo que el Señor pediría de nosotros algo que Él sabía que era totalmente inalcanzable para nosotros. Es decir, no tiene sentido. Dios es mi Padre y Él me está diciendo, Andrés, tienes que cambiar en esto y en esto y en esto. Pero si Él sabe que es imposible, que no va a pasar nada de todo esto en mi vida, nunca, porque es imposible, pues sería como si el Señor estuviera jugando con nosotros, y no es así. Si el Señor pide cambios, es porque los cambios que Él pide, que Él quiere ver en mi vida, en nuestras vidas, son cambios posibles, no imposibles. En tercer lugar, y esto es tan importante, y yo lo encuentro de un gran consuelo para mí y para todos, el Señor siempre nos capacita para que podamos hacer lo que Él pide de nosotros. Yo creo que es así. Creo que yo y nosotros lo hemos vivido así, lo hemos experimentado. Cuando el Señor nos pide algo, aunque parezca algo súper difícil, al final el Señor nos capacita y nos ayuda y nos fortalece para que podamos hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. No nos da órdenes y después nos abandona a nuestra suerte. A ver qué tal lo hacéis. Ahí os quedáis. No, cuando el Señor nos pide un cambio de vida, Él nos da lo necesario para que podamos, aunque sea poco a poco, para que podamos hacer esos cambios en nuestras vidas para su gloria. Y el Señor, en cuarto lugar, nos ha dado de su Espíritu Santo. Esto es tan importante. No quiero liarme con el tema del Espíritu Santo. Pero es como si a veces creyésemos que hay iglesias que creen en el Espíritu Santo y hay iglesias como la nuestra que no. Eso no es verdad. Esta iglesia, que conste, sí cree en el Espíritu Santo, ¿vale? Creemos en el Espíritu Santo. Y una de las muchas cosas que hace el maravilloso Espíritu Santo es trabajar en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Él toma la palabra, Él toma las oraciones, Él toma el ánimo de los hermanos, Él toma todo esto y lo usa para moldearnos, para cambiar, para transformarnos. Lo hemos cantado, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, quebrántame, consúmeme, transfórmame, lléname. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones. Y es gracias a Él, al Espíritu Santo dentro de cada creyente, que podemos tener la esperanza de poder ver esos cambios que, si fuera solo para nosotros, sí serían imposibles. Pero con el Consolador, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, ayudándonos, estos cambios son posibles, no son imposibles. Y al final nos tenemos también los unos a los otros, porque todo esto iba dirigido no a una sola persona, no a una sola familia cristiana. Esto iba dirigido a una iglesia, una comunidad de creyentes. ¿Y por qué es importante? Porque aunque no lo creamos, a veces, aunque la iglesia no nos parezca la comunidad que debería de ser, y es así, porque no somos lo que deberíamos de ser, pero tenemos que creer que el Señor nos pone en familias espirituales, en comunidades espirituales, para que también nos podamos ayudar, nos podamos animar en el camino de la santificación. Vosotros estáis aquí, en parte, para ayudarme a mí a crecer como cristiano. Yo estoy aquí, en parte, para intentar ayudaros a vosotros a crecer espiritualmente. Estamos aquí todos como medios de bendición y de gracia y de ayuda y de ánimo y de apoyo para nuestros hermanos en la fe. El Señor nos puso en una comunidad cristiana para que pudiéramos sernos de ayuda en este cambio que Él quiere ver en nuestras vidas. Todo esto se puede resumir diciendo, todo esto es imposible para nosotros, pero es posible para el Señor en nosotros y también a través de nosotros. Lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. Lo que Él quiere ver en nosotros, Él también lo puede producir en nosotros. Tres últimas reflexiones y termino. Centrémonos en los cambios que realmente importan. Podemos pensar en todo tipo de cambios, ¿no? Y todos pueden tener su mérito, su valor. Pero yo digo, centrémonos, a principio de este año 2016, centrémonos en los cambios más importantes. No nos quedemos en esos cambios que están bien, pero quizás no sean tan importantes. Pero hay otros cambios que son mucho más importantes en nuestras vidas. Segundo, reconozcamos nuestra impotencia, porque es así, y clamemos al Señor para que Él nos ayude a cambiar. Y tercero, tomemos en serio estas exhortaciones del apóstol Pablo y del Señor a través de él, y despojémonos del viejo hombre, vistámonos del nuevo hombre. Que así sea. Amén.